aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Muxol Pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Uno Salud Dental, tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy y comenzó el gran cumple Unimark. Y están todos invitados a celebrar con las mejores ofertas.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos al lunes 21 de abril. Como todos los lunes en Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura, tenemos el tema de la educación que nos acompaña siempre, todas las semanas. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana de Semana Santa, para quienes son creyentes, para quienes no, hayan vivido un momento también bonito con su familia, de reflexión, de espiritualidad. Saludar a la Cataristía que está en la producción, ayer con los controles, en el streaming que está Fabián. Y obviamente, yo creo, como todos los programas, el día de hoy, lamentar profundamente la partida del Papa Francisco. Yo creo que más allá de cuánto nos vinculamos cada uno a la religión católica, es indudable que en él hay una figura de humildad, de mucha cercanía, de humanizar también el rol del Santo Padre. Y nada, un saludo especial no solamente a todo el pueblo católico, sino que también a su familia y al pueblo argentino, dado que es el primer Papa latinoamericano y bueno, vecino aquí de nuestro país. Partamos entonces pues con nuestro bloque de educación acá en Hoy por Hoy. Tenemos a nuestro primer invitado, don Mauricio Bravo. ¿Cómo está usted? Vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Mauricio?
Muy bien, muchas gracias, Daniela, por la invitación.
A ti, feliz de que nos acompañes. Oye, si yo les leyera el currículum de Mauricio, podríamos estar ocupando quizás todo el bloque que tenemos, pero bueno, él, además del cargo que tiene, ser vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, bueno, tiene estudios superiores, es doctor en educación superior en la universidad. ¿Cómo se pronuncia la universidad?
Leiden,
tal como se lee en Países Bajos. Pero una de las cosas más interesantes de todo tu desarrollo y obviamente todo el aporte que haces a la educación y la razón por la cual te hemos querido invitar y agradecerte que estés hoy día acá, es porque fuiste parte de la mesa técnica que evaluó el sistema de selección, o más bien el de admisión escolar, el sistema, no, claro. Yo dije selección, ¿ves? Ahí me delató el inconsciente, claro. Como diría Freud, el sistema de admisión escolar, claro. Sistema que está vigente con la ley de inclusión desde 2016 y que no ha estado exento de críticas, de ruidos, de harto ruido por parte también de los apoderados y por parte también de los expertos en materia de educación. Hagamos un poquito de historia. El 2016, cuando llega el sistema de admisión escolar, que busca supuestamente transparentar o hacer más justa la admisión escolar, ¿cómo ha funcionado efectivamente? ¿Logra responder a eso? Este es el sistema que se conoce como más coloquialmente como tómbola.
Así es. Bueno, mira, antes de que se creara el sistema de admisión escolar, cada colegio tenía sus propios mecanismos de selección y seleccionaba en base a criterios cercanos o pertinentes al proyecto educativo institucional de cada establecimiento. Nosotros en Chile siempre hemos destacado a nivel internacional por ser un país que tiene una alta diversidad de sostenedores educacionales, uh-huh. Tanto en la educación básica, media, como también en la educación superior. Y esto significa que somos un sistema de provisión mixta, público-privado, que entre todos nos coordinamos y entregamos el servicio educacional. No obstante, en aquella época, recordemos 2016, una época álgida en términos de educación, pero años previos particularmente, se empezó a cuestionar a los sostenedores particulares subvencionados respecto de muchas cosas, y entre esas, de que serían, digamos, causantes de la segregación escolar, o dicho de otra forma, que tenían prácticas arbitrarias o discriminatorias al momento de seleccionar. Y en base a esa hipótesis, ¿cierto?, se crea entonces la ley de inclusión escolar y luego el sistema de admisión escolar. Y el SAE, entonces, lo que hace hoy día es que un sistema centralizado, una plataforma online, donde los papás entran, eligen una serie de colegios en orden de preferencia, y luego, ¿cierto?, el sistema empieza a aplicar distintos criterios para asignar. Si el colegio tiene suficientes vacantes para atender a todos los que postularon, todos quedan,
¿cierto? No hay problema.
Todo el mundo queda. ¿Cuándo ocurre el problema? Es cuando este es un colegio altamente demandado y tiene más postulantes que cupos disponibles. ¿Qué es lo que ocurre ahí entonces? Se aplican criterios de priorización. Entonces, cuando dos alumnos están empatados, es decir, están compitiendo por el mismo cupo, lo que ocurre es que se aplican criterios como, por ejemplo, ser hijo de un funcionario del colegio,
claro,
ser hijo de un hermano o ser alumno prioritario. O también se habla de, y también el cuarto, perdón, es exalumno, es decir, una persona que estuvo años anteriores en ese colegio y ahora quiere volver al colegio.
Ah, perfecto. ¿Verdad? Entonces, no que haya sido exalumno y que vuelva con su hijo.
No, sino que exalumno en el sentido de que ese estudiante estuvo años atrás en el colegio y luego decide volver por distintas razones. Entonces, esto es lo que después se conoció y se dice en algunos medios, la tómbola, ¿cierto? Porque finalmente, una vez que se aplican todos los criterios, ¿cierto? Y hay un empate, entonces se hay un azar aleatorio. Claro. Es decir, queda el que al azar, ¿cierto? El que azarosamente, ¿cierto? Está, queda en el colegio y otros no. Entonces, ¿qué pasa? Que las familias empezaron a sentir una injusticia al respecto, porque en ese contexto hay estudiantes que tienen excelentes notas, por ejemplo, que han sido muy aplicados durante toda su enseñanza básica o años anteriores, y resulta que no queda, porque no es un criterio de priorización, y queda otro que tal vez tiene un promedio, no sé, 4, por decir algo, ¿cierto? Entonces, los colegios más demandados, obviamente, son colegios de alta calidad, son principalmente colegios particulares subvencionados, con buen rendimiento académico y que tienen buena convivencia escolar. Entonces, los papás quieren esos colegios. Desde el total de colegios, el 18% son colegios altamente demandados, pero más del 50% de las personas...
El 18%, eso es bajo.
Y el 50% postula a esto, más del 50%, perdón, postula a estos 18 colegios, digamos, más demandados. Por lo tanto, obviamente ocurre esta sobredemanda y hay que empezar a aplicar los distintos criterios, y luego de los criterios, si aún siguen compitiendo, empieza entonces el azar aleatorio, que también otros lo llaman la tómbola, ¿cierto? Y eso empezó a generar este sentimiento de injusticia, ¿cierto? Que ¿por qué yo, si mi hijo se ha esforzado, etcétera, lo quiero que continúe su trayectoria académica en un buen colegio? No obstante, no queda y se va a la segunda, tercera o cuarta preferencia, que en definitiva es el colegio que yo no menos quiero para mí, para mi hijo.
Mientras te escucho como describir un poco cómo funciona el sistema de admisión escolar, me pasa como la siguiente pregunta, y te lo planteo desde el punto de vista de como mamá que tiene tres hijos en un colegio. Lo primero es que uno debería tratar de igualar las posibilidades de todos los apoderados o todos los chilenos que quieren o que tienen hijos en etapa escolar, es decir, de poder elegir, y elegir según criterios familiares, criterios que tengan que ver con el proyecto educativo. Puede ser que para algunos papás la excelencia académica reflejada en notas sea muy importante, y por lo tanto le exigen o le enseñan o educan a sus hijos en esa responsabilidad de sacarse buenas notas o las mejores notas posibles. Puede ser que para otros sea hacer un poquito más de deporte y tener notas suficientemente buena. Para otro podría ser algo artístico. E incluso estoy pensando en la realidad de los colegios municipales que me ha tocado a mí trabajar, tanto en La Reina como en Las Condes, que cada uno tiene su sello también. Entonces, ¿qué pasa si es que... La primera pregunta es, uno sabe en el sistema de admisión escolar, que es una plataforma, cuáles son esos sellos o esos carismas de los colegios? Yo sé que en ese 18% de colegios altamente demandados, las priorizaciones para poder ordenar las vacantes van a ser tal vez nota, que sea hijo de un funcionario, que sea hermano de alguien que ya está, que sea exalumno. ¿Es real que el criterio, por ejemplo, que tanto se ha conversado, la cercanía de la residencia con el establecimiento, juega o no juega a favor? Finalmente, ¿es tan transparente respecto de la información que se entrega para que los padres puedan optar al momento de priorizar los establecimientos?
Claro, hoy día los cuatro criterios son los que te decía, ¿cierto? Que ser hijo de funcionario, tener hermano en el colegio, ser alumno prioritario o exalumno.
O sea, a mí me interesa que el deporte o me interesa el arte.
No prioriza.
Y el
no,
colegio tiene eso.
No hay priorización por eso. O sea, si tú tienes un talento deportivo, por ejemplo, te va muy bien en voleibol y eres seleccionado de tu colegio de origen y quieres postular a un colegio artístico, no hay, deportivo, no hay un, o con un énfasis deportivo, no hay un criterio para eso.
O sea, el SAE no permite a lo mejor ponerle valor a las diferencias.
No, y esa es una de las críticas, ¿cierto? Que finalmente es ciego frente a todos los postulantes, no conoce a sus postulantes y por lo tanto no no es capaz de priorizar respecto, por ejemplo, del proyecto educativo institucional. Claro. Y esa es una de las grandes quejas que tuvimos de los sostenedores y directores que fueron a la audiencia de la mesa técnica del SAE, respecto de que esto, que nos decían casos, por ejemplo, de papás que llegaban a un colegio el primer día, en marzo, y ahí recién se enteraban que ese colegio era técnico profesional, porque no tuvieron la información previa.
Previamente.
Y como hay otro tema del SAE que uno postula en orden de prioridad. Y más del 50%, 60 y algo creo, conoce bien su primera prioridad. Eso es lo que dice. Yo conozco bien cuál es mi primera prioridad. Pero luego, la segunda preferencia, menos, la tercera menos, y la cuarta ya no la conozco. No sé.
No sé, digamos, hay que llenarla.
Por lo tanto, si quedo en mi cuarta preferencia, me presento en marzo al colegio y resulta que ahí me entero que el colegio era técnico profesional. Y eso ocurre por lo que te acabo de decir, pero también porque la plataforma del SAE no es suficientemente clara ni accesible para que el papá pueda entender las cualidades o características del establecimiento escolar. Y además que necesita ciertas competencias de alfabetización digital para poder entrar, buscar, seleccionar, hacer los filtros y poder entonces elegir mejor y elegir bien.
Y por ejemplo, me pongo en el caso de las familias que ingresan por primera vez al sistema y por tanto un colegio. Aquellos que ingresan en prekinder o que tienen solamente un hijo y lo están cambiando de colegio. Es bien difícil entonces saber ¿a qué colegio estoy optando? Quizás lo que uno más podría saber es si el colegio es municipal, bueno, cuál es la municipalidad, obviamente, cómo ha sido el comportamiento de ese sostenedor, si es particular subvencionado, tratar de averiguar algo, pero no es que la plataforma te entregue mucha más información respecto del proyecto educativo. No. Acá como que me da la sensación de que el sistema prioriza ciertas condiciones de la persona y no ciertas condiciones del proyecto educativo, que corrígeme porque tú eres el doctor en educación superior, aquí nosotros compartimos que somos los dos magíster en políticas públicas, pero además eres vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Pero tengo la impresión, como apoderada y también por haber trabajado en educación, que el éxito de una comunidad educativa, de su desempeño en todas las dimensiones, se basa también en sentirse parte de ese proyecto educativo y estar todos remando por el mismo lado.
Claro. Bueno, hay bastante evidencia respecto de que las comunidades en general, pero en específico las comunidades educativas más cohesionadas, son mejores y están más cohesionadas, ¿cierto? Y para eso tenemos que crear mecanismos que nos permitan entonces generar esas comunidades más cohesionadas. Y hoy día el SAE eso no lo permite, por todo lo que te decía antes, y además porque es ciego a su estudiante. Por lo tanto, si el colegio es deportivo, no sabe si el alumno tiene condiciones deportivas o no. Mm. Si el colegio es católico, no sabe si el alumno que va a llegar es católico o evangélico. No tiene idea, no tiene información. Y recién en marzo, cuando llegan los estudiantes, empieza un poco a entender y a comprender cómo va a estar constituida su sala de clases. Y ahí tiene que empezar a tomar distintas estrategias. Lo que nosotros proponemos es que en la...
Se arma esta mesa, disculpa, para darle contexto a quienes nos están escuchando. Se arma la mesa técnica para evaluar el sistema de admisión escolar, dado, no sé si la crisis, las críticas que ya llevan varios años respecto del mismo, y eso para también la aprobación de la ley de presupuesto del año 2025, y tú fuiste invitado como parte de quienes formaban esta mesa. ¿El trabajo fue de 3 meses?
Sí, estuvimos 3 meses, como desde fines de diciembre hasta principios de abril, estuvimos trabajando en sesiones casi semanales, y también trabajo online y trabajo más bien de computador, de oficina.
¿Y ahí recibieron también a representantes de la comunidad educativa?
Sí, tuvimos audiencia donde participaron directores, sostenedores, padres y apoderados, académicos, etcétera. Y también hicimos una consulta pública donde respondieron más de 60 instituciones o personas respecto a distintas preguntas que se le hicieron respecto de su evaluación del SAE.
¿Y a tu juicio cuáles son tal vez los hitos más relevantes o las conclusiones más importantes de la mesa de trabajo a la luz de lo que también vieron de los actores de la comunidad educativa?
Claro, mira, yo creo que este es un hito bien importante, el informe de la mesa técnica del SAE, por lo que significó trabajar distintos especialistas que además tienen distintas sensibilidades, distintas miradas respecto de un mismo problema. No obstante, logramos llegar a ciertos acuerdos mínimos que nos dejan más o menos tranquilos respecto de cómo mejorar el SAE. Yo, en mi opinión personal, hubiese sido tal vez más ambicioso en ciertas cosas y hubiese querido avanzar un poco más. Pero como tú también entiendes de políticas públicas, pública, uno tiene que llegar a ciertos consensos, ciertas negociaciones, y llegamos a ciertos acuerdos que a mí me parecen bien importantes desde el punto de vista de la comunicación política, ¿cierto?
¿Y esas son las 10 dimensiones que ustedes presentan en el informe?
Ahí hay algunas, pero yo te diría que hay dos cosas que yo destacaría de forma bien importante. Uh-huh. Una, que se reconoce el mérito como un factor relevante para la selección. Y se le da el peso que requiere, por lo menos en los liceos de alta excelencia. Cosa que antes no ocurría, porque hasta antes, bueno, todavía ocurre porque el sistema no se ha cambiado. Hasta el día de hoy, los colegios de alta exigencia solo pueden seleccionar hasta el 30% de su matrícula por notas. ¿Eso qué ocasionó en estos 10 años? Que cada vez teníamos menos colegios de alta exigencia, porque 30% no es suficiente para sostener un proyecto de alta exigencia.
Correcto.
¿Cierto? Por lo tanto, fueron desapareciendo. Y hoy día hay solo 4 colegios de alta exigencia en todo Chile. Por lo tanto, que la mesa técnica de 12 personas con distintas miradas respecto de un problema, que tal vez muchos de ellos hace 10 años atrás no hubiesen estado de acuerdo con lo que hoy día estamos proponiendo, hoy día han ido entendiendo, han ido comprendiendo, avanzando y escuchando también a las comunidades, y han avanzado respecto de, por ejemplo, y reincorporar el mérito de una manera más fuerte en los colegios de alta exigencia, hasta un 80% de su matrícula.
Eso es permitir que estos establecimientos, aquellos de alta exigencia académica, disculpen, claro, seleccionen hasta un 80% de su matrícula basándose en el rendimiento académico previo. Entonces acá uno estaría hablando quizás de liceos, de cuando llega un estudiante con su trayectoria, claro, académica hasta sexto básico. Claro. No podría aplicar para alguien que postula pre-kinder.
No, esto es de séptimo básico para arriba.
Correcto,
es decir, nuestra actual enseñanza media, y puede seleccionar en base al rendimiento académico de los 2 años anteriores.
2 años anteriores.
Claro, por notas, a eso llegamos como consenso, pero también habíamos otros que estábamos en la posición de que, aparte de las notas, también podrían ser pruebas que apliquen los mismos colegios.
Como una prueba ahí mismo.
Como una prueba de lenguaje, matemática, de lenguaje, o lo que, claro, corresponda.
Perfecto.
Entonces yo creo que eso es un hito súper importante, porque además quedó como criterio voluntario que otros colegios, no de exigencia, de alta exigencia, perdón, que otros colegios de forma voluntaria quisieran seleccionar también por mérito, al 5% de mejor desempeño en las notas, por ejemplo.
¿Ya?
Entonces queda esto como a nivel obligatorio para los colegios de alta exigencia, pero también de forma voluntaria para todo el resto del sistema.
Se pueden abrir ese 5%
abrir,
de selección por,
claro,
mérito.
Exactamente.
Entendiendo que el mérito respecto al sistema de admisión escolar está basado en las notas de los últimos 2 años.
Claro.
No
es el 5% de la matrícula, sino que pueden seleccionar al 5% de mejor desempeño.
Ah, perfecto.
¿Ya? Podría ser, no va a ser, pero podría ser que el 100%
se
seleccionara de esta manera.
Si es un colegio no es unidocente. Es
claro,
como,
bueno, rural podría ser.
Rural podría ser, pero sí, te entiendo ahora.
Claro.
Esa es la primera cosa que te gustaría destacar. Y la segunda,
y la segunda, yo creo que también es súper importante que se reconoce en la mesa técnica, como y reitero, con distintas miradas, uh-huh, la importancia de los proyectos educativos institucionales al momento de seleccionar. Porque recibimos muchas opiniones durante las audiencias respecto de sostenedores o directores que decían, bueno, yo a veces tengo que desempatar, el sistema tiene que desempatar entre 2 estudiantes y mi colegio es deportivo, y resulta que yo no puedo desempatar porque por aquel que tiene un talento deportivo versus el que no tiene, ¿cierto? O, por ejemplo, un colegio confesional, no puede desempatar por uno que es,
claro,
que está más cercano a la religión del colegio versus otro que no. Y por otro lado, como te decía, los papás tampoco conocen el proyecto educativo. De hecho, en la página web uno puede descargar el PI, pero lo descargan y no lo leen, no lo ven, solamente cumplen con verlo rápido y poner acepto el proyecto educativo. Entonces creo que también es un avance significativo el reconocer la importancia de los proyectos educativos y entregarle ciertas atribuciones a los directores de los colegios para que puedan seleccionar en función de este proyecto educativo, que serían los criterios voluntarios, como uno de esos es el que te decía recién de el 5 seleccionar por mérito, digamos.
Claro. Interesante estos dos puntos que tú llevas a la mesa y los destacas. Estamos hablando con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, quien a partir de finales del 2024, de diciembre del 2024 hasta comienzos de abril de este año, formó parte de la mesa técnica que estuvo evaluando el sistema de admisión escolar, el SAE, para presentarle al ministro de Educación distintas propuestas. Y acá también entendemos que en el informe presentado por la mesa hay 10 recomendaciones o 10 dimensiones más bien. Tú ya hablaste de dos de ellas, pero también mayores atribuciones para casos excepcionales, otorgar más autonomía a los directores, a los sostenedores, buscar la continuidad de trayectorias educacionales, reconocimiento oficial y también de infraestructura, atención a la diversidad. Son bien interesantes las otras dimensiones. Para aquellos que quizás nos gustaba o nos gusta más la selección y la capacidad o la autonomía, entendiendo que una selección no necesariamente es sinónimo de discriminar, o sea, uno discrimina, uh-huh, pero no necesariamente es negativo, claro, no necesariamente es perjudicial al desempeño, no necesariamente aumenta las brechas y no necesariamente hace que se vuelvan como clubes los colegios, sino que más bien permite esa libertad, permite el conocer el proyecto educativo, permite que uno como apoderado se involucre, y además es una responsabilidad. Esa libertad, claro, tiene una responsabilidad gigante. ¿Qué otros aspectos a ti te parecieron interesantes en la discusión?
Mira, yo creo que los criterios voluntarios que te decía recién, uh-huh, que le dan mayor atribución a los proyectos educativos, que permitiría generar mayor pertinencia, son uno al rendimiento académico, la otra hijo de exalumnos, que nosotros lo incorporamos como criterio voluntario, es decir, que un colegio pueda voluntariamente decir, si eres hijo de un exalumno nuestro, tienes prioridad versus otro que no lo es.
Eso es súper importante. La tasa de retorno de los exalumnos a sus colegios es una variable bien importante.
Claro, y genera cohesión de la comunidad escolar mucho más fuerte.
Además te habla de una fidelización de alguien que estuvo en esa institución y que por distintas razones está optando a que su hijo también esté ahí. O sea, claro, mala no le pudo haber parecido.
Claro. Y también otra cosa que pasaba, según los que nos comentaron, es que, por ejemplo, un estudiante que se cambia de colegio, pero que es del mismo sostenedor, no tiene prioridad. Hoy día nosotros decimos que voluntariamente el que así lo quiera puede establecer que si yo vengo del colegio, de otro colegio que es del mismo sostenedor, tenga prioridad versus que otro que no lo es,
que
por
venga
ejemplo.
De otro, claro.
Entonces establecimos nuevos criterios, y también es súper relevante el criterio obligatorio de estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque también una gran demanda que escuchamos en las audiencias es respecto de la concentración de alumnos con necesidades educativas especiales en ciertos establecimientos escolares. Una persona que fue a exponer y dijo, muchas escuelas municipales se están transformando en escuelas especiales.
Claro.
Entonces, cuando tú escuchas eso, dices, wow, esto parece que de verdad es un problema importante. Sí. O cuando va una alcaldesa y presenta y dice, bueno, yo vengo de un colegio, el año pasado fui a un colegio donde hubo una licenciatura de kinder donde todos eran migrantes. Entonces, eso no es inclusión. Si lo que queremos inclusión es queremos que en un mismo espacio estén chilenos con extranjeros,
obvio,
¿cierto? De distintos
conviva,
niveles socioeconómicos, sí, y también niños con distintas necesidades educativas especiales.
Totalmente.
Entonces, creo que es importante que se haya quedado en el informe que se va a poder priorizar al menos a niños que son ciegos o sordos, pero en colegios que tengan las competencias,
obvio,
para atenderlos.
Que tengan,
es decir,
todo para poder enseñarles.
Al menos hay un profesor que sepa braille y que sepa el lenguaje de señas, por ejemplo.
Totalmente. Mauricio, se nos pasó volando esta media hora de este primer bloque de Hoy por Hoy, de día lunes, con educación. Ahora, ¿qué viene? Tú me decías que el ministro ya tiene esto, tiene que entonces pasar por el Congreso.
Claro, el ministro ya recibió el informe, también la comisión del Senado. Ahora el Ministerio de Educación tiene que preparar las indicaciones para dos proyectos de ley que se están discutiendo hoy día para mejorar el SAE. Y bueno, y luego comienza entonces la discusión parlamentaria.
Muchas gracias por acompañarnos, Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Que estés muy bien, que tengas una buena tarde.
Muchas gracias a ti.
Nos vemos a la vuelta, esta primera pausa.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Salimos a la calle a preguntar a los padres qué usan cuando sus hijos presentan tos con flemas, y este fue el resultado.
A mis hijos les doy Muxol pediátrico.
¡Muxol pediátrico!
¡Muxol pediátrico, pues, mijito!
¡Muxol pediátrico, obvio!
Ya todos lo tienen claro. Cuando a tus pequeños les llegue la tos, usa Muxol pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Elimina las flemas y despeja sus bronquios con Muxol pediátrico, de laboratorio Zaval, disponible en farmacias. Publicidad autorizada con resolución exenta número 5700 del 2024, emitida por ISP.
Ya te pido los deseos. Ese no, ese tampoco. Ese sí. Una tremenda oferta. Comenzó. Comenzó el gran cumple Unimark y todos los deseos son buenas ofertas.
Pack cerveza Budweiser, 6 latas por 473 ml, 5.590 pesos. Papas fritas Marco Polo caseras o corte americano, 450 gramos, 2.190 pesos cada una. Stock cervezas, 65.343 unidades. Stock papas, 91.751 unidades. Advertencia de consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibida. Alimento con sello alto en críticas consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 19 de mayo de 2025.
Unimark, el supermercado de los cumples.
En AFP Plan Vital, estamos aquí. Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listos para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Prevención. Pinacin, 20 comprimidos a 990 pesos. Alflorex, 30 cápsulas a 25.390 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta. Hoy día vamos a tener solamente dos bloques porque me tupí entera. Tenemos grandes invitados y quisimos obviamente darle más espacio a cada uno. Como siempre, queremos saludar a quienes hacen posible este programa y partimos con un nuevo auspiciador, un nuevo amigo del programa Hoy por Hoy que se incorpora a partir de hoy día. En Uno Salud Dental puedes recuperar tu confianza y tu sonrisa con tratamientos de implante con abono de hasta 100.000 pesos. Agenda en unosalud.cl. Bienvenido Uno Salud. Ahí pongámosle, no sé, una ¿cómo se llama? Una cortina de bienvenido. Eso. Bienvenido Uno Salud a Hoy por Hoy. Ya sabes lo que hacer cuando tus hijos tengan ataque de tos con flema. Prueba Muxol pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Elimina las flemas y también despeja los bronquios de tus hijos con Muxol pediátrico de Laboratorios Zaval, disponible en farmacias. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Y ahora sí vamos a contar. 1, 2, 3, feliz gran cumpleaños Unimark. Este mes Unimark está de cumpleaños y los deseos son puras ofertas para todos. Ya lo sabes, prepárate porque la sorpresa de cumpleaños te hará celebrar el ahorro. Vamos ya con nuestra siguiente invitada que tenemos ya conectada, María Paz Hermosilla. Hola María Paz, ¿cómo estás?
Hola Daniela, muy bien, muchas gracias por la invitación.
A ti, gracias por conectarte con nosotros en Hoy por Hoy, los días lunes que siempre hablamos de educación. María Paz Hermosilla, tú eres directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, que está alojado este laboratorio de innovación pública en la Escuela de Gobierno. Bueno, estudiaste Administración Pública en Nueva York, en la Universidad también de Nueva York, y eres periodista de pregrado. Mira ese salto. Así es. Del periodismo a la política pública.
Sí, así es. Me he dedicado mucho a gestionar proyectos de innovación en lo público, y por eso ahí terminé estudiando después administración pública, porque es la vocación de la transformación del Estado lo que me llamó.
Ah, bueno, tremenda vocación. Habemos muchos que queremos empujar ese carro, a ver si estamos vivos para verlo. María Paz, bueno, así es. El día de hoy queremos hablar precisamente de eso, del Laboratorio de Innovación. Primero cuéntanos, ¿qué hace el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez?
Bueno, nosotros nos dedicamos como misión a impulsar la efectividad de las políticas públicas a través del uso responsable de datos para transformar al Estado. Uh-huh. Ya, lo que quisiéramos, ¿no es cierto?, es que las políticas públicas pudieran resolver los problemas de las personas. Y como vehículo proponemos este uso responsable de datos, inserto, ¿no es cierto?, en la transformación del Estado. Entonces trabajamos en alianza principalmente con organismos públicos para apoyarlos en que tomen decisiones basadas en evidencia y que las tomen de manera responsable en este nuevo contexto, ¿no es cierto?, de hiper, de uso de la inteligencia artificial, de uso intensivo de datos. Así que llevamos 8 años de vida y hemos colaborado con más de 30 instituciones públicas en distintos proyectos. Así que eso, estamos 100% dedicados en la universidad a lo que se llama la vinculación con el medio, ¿no es cierto? Hacemos investigación aplicada, pero siempre en productos que le sirvan al sector público.
Quienes estamos escuchando, y obviamente todos nuestros auditores que nos ven también por la transmisión de streaming, podría decir, pero es como de sentido común lo que está diciendo María Paz, el uso responsable de datos, el tomar las decisiones basadas en datos. Y sí, es de sentido común, es de total teoría. Uno va a cualquier libro de administración, y no solamente pública, de administración y de gestión en general, y siempre te dicen, toma decisiones basadas en datos. Ahora, la gran pregunta es lo difícil que se le hace a la gestión pública o a la administración pública poder levantar los datos. Y te lo digo con la experiencia de haber trabajado en ministerios, pero en los últimos años en municipios. Cuesta poder estandarizar la toma o el levantamiento de los datos. Pensemos en un Excel. No sé, hay a lo mejor un departamento que toma los datos en papel, otro que lo toma en Excel, y en ese mismo Excel algunos usan puntos para separar los RUT, otros comas, otro una celda distinta para el dígito verificador. Entonces ya consolidar todos esos datos se vuelve, perdónenme lo coloquial, un parto. No resulta tan fácil. Entonces, esto es una pregunta más bien. ¿Ustedes están uniendo la inteligencia artificial, la tecnología, para que finalmente quienes trabajan en la administración y gestión pública puedan levantar esos datos de forma más fácil y tengan estas herramientas para que la toma de decisión sea algo como también más al dedillo? O más bien el uso de los datos, más que la toma de decisión.
Sí, mira, nosotros partimos los primeros 2 años con mucho entusiasmo en analicemos los datos, usemos algoritmos, ciencia de datos,
y no inteligencia había, artificial. No había.
Habían proyectos aislados, en los organismos con más madurez tecnológica, pero rápidamente nos dimos cuenta que había que volver a lo básico. Y ya desde el tercer año de vida empezamos a ofrecer una oferta tanto de proyectos como de consultoría y como de cursos en lo que se llama gobernanza de datos. ¿Qué es lo que tú dices? Ordenar la casa de los datos. Que los datos acompañen a mis objetivos estratégicos para cumplir el valor público que quiero lograr. La gobernanza de datos, por supuesto, que aplica 100% a las empresas, ¿no es cierto?
Totalmente.
Que yo tenga los datos disponibles cuando los necesito y pueda tomar las decisiones de manera que no sea un parto usar los datos. Entonces, por ejemplo, que todos capturen comuna de la misma manera, que todos capturen fecha de la misma manera, y que las bases de datos conversen entre sí, por decirlo así, que haya interoperabilidad de datos institucional adentro de una institución. Sí. Eso nosotros nos dimos cuenta ya después de 2 años de vida, y tenemos toda una línea de gobernanza de datos. Y afortunadamente, Daniela, te cuento que hay iniciales buenas noticias en este sentido.
A ver.
En noviembre del año pasado, la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda lanzó el marco de referencia de gestión de datos del Estado. Esto es un framework, un marco de referencia,
un manual,
¿no es cierto?
Así.
Es una metodología, claro, es una metodología, un manual para aplicar una metodología de gobierno de datos en cada institución pública. Entonces, esta metodología fue desarrollada por nosotros, porque ganamos el año anterior una licitación pública, uh-huh, en la cual nos adjudicamos el adaptar una metodología internacional que se llama DAMA, Data Management, adaptarla al sector público de Chile. Entonces, por ejemplo, se le agregó una componente de datos abiertos, ¿no es cierto?, que es tan importante en el sector público, sí. Y quizás no es tan importante a nivel de una empresa privada. Entonces, esa metodología se formuló, viene con una herramienta de diagnóstico, y todo eso se lanzó en noviembre del año pasado. Entonces, ahora tenemos a instituciones públicas que están de a poco empezando a evaluarse en cómo están de gobierno de datos, y empezar a crear planes de acción para avanzar en este tema. Y esto se metió en las metas del sector público en el área de transformación digital. Entonces, de a poco vamos a ver que empieza el Estado a avanzar a este tema.
Mira qué interesante. Quienes hemos tenido la posibilidad de trabajar en el nivel central, es decir, en los ministerios, en los servicios nacionales y también en municipios, nos damos cuenta de una brecha. Es como que hubiesen dos etapas, estaciones, estadios, calidad de administración pública o de instituciones públicas, y no necesariamente tienen los mismos desafíos ni conversan. Entonces, es súper desafiante también ver cómo este gobierno digital que entrega este manual, esta forma de levantar datos o digitalizar las instituciones públicas, eso también conversa con la realidad de los municipios, porque la variedad de los municipios, dado que algunos son del norte, centro, sur, rurales, urbanos, más chicos, más grandes, con avenidas o con centros comerciales, y etcétera. En ese sentido, quienes están enfrentando día a día también la toma de decisiones respecto a cómo mejorar la calidad de vida de los chilenos son los gobiernos locales. ¿Cómo ves tú ahí el trabajo de los municipios y la intención del gobierno digital? Porque además, esto es un cambio cultural. Esto no es solamente decir, no, que acá tenemos el software que va a hacer que todo se digitalice, vamos a levantar los datos a través de esto, se va a consolidar y después cada dirección y cada alcalde va a tomar decisiones. Esto es un cambio cultural profundo.
Sí, y efectivamente el tema del gobierno de los datos es muy poco de software y principalmente de acuerdos entre personas, procesos, cultura. Nosotros, bueno, en los municipios el tema es muy dispar. O sea, tenemos los municipios con más recursos que están bastante más maduros, entonces, y que están impulsando incluso temas de innovación. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no es cierto?, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Renca, aunque Renca, no lo creas, sí. Renca en innovación ha impulsado mucho. Maipú también. Si me puedo olvidar algunas, pues se van a sentir, ojalá que no, pero al menos ahí pero estamos hablando municipios de a veces o es de mayor tamaño o es con algún líder que realmente siempre lo ha impulsado, de mayor tamaño, mayores recursos. Entonces, y es bien dispar el tema. Nosotros tenemos un curso de gobernanza de datos en el Estado, uh-huh. ¿Ya? Y ese curso ayuda a cualquier institución a empezar a abordar este tema, que parte, por ejemplo, por definir cosas como los datos maestros, que es como el dato que tú usas en todas las bases de datos. Entonces, por ejemplo, para un municipio, el ciudadano, o sea, la persona es... ¿Cómo definimos al ciudadano? Es un dato maestro, porque...
Es una fuente de datos inagotable.
Todos van a usar, por decirlo así, en algún minuto, el RUT, sí. Que va a ser la persona, el cliente. Entonces, qué importante es que cada área del municipio, cuando trate con una persona, todo lo que pase con esa persona quede como asociado a esa persona, ¿no es cierto? Eso se resuelve definiendo cosas que se llaman como los datos maestros. Entonces... Esto es algo que se requiere, pero los municipios van más lento, eso es verdad. No, en nosotros, al menos en inteligencia artificial, que es una de las áreas que nosotros trabajamos, uso responsable de inteligencia artificial, sí. Nuestros principales clientes son las superintendencias, por sí. ejemplo, o ministerios con mayor madurez tecnológica.
Es bueno ese concepto, madurez tecnológica. Yo creo que lo que pasa con los municipios es que tenemos, mira, todavía hablo en primera persona, es que yo soy súper municipalista. Los municipios tienen que responder día a día a todas las urgencias de todo índole. O sea, es la primera puerta de acceso al Estado. Y en ese sentido, quizás cuesta ver la ganancia o el por qué tomar uno la decisión de ahora partir con esta transformación digital. ¿Por qué incorporar la inteligencia artificial? Y en eso yo creo que es súper positivo lo que hacen ustedes también, y mostrar tal vez el trabajo de pares para ver también en esta gobernanza de datos cómo trasciende también un ejercicio de política pública. La política pública no solamente es el proyecto, el programa, sino que también es la forma en que uno administra, más allá de los ciclos electorales, esa institución pública y esos recursos públicos. Tú hablabas de cursos. Entonces, en el laboratorio, el GovLab, que es este laboratorio de innovación pública con mucha inteligencia artificial, tecnología, con este foco en los datos, ustedes ofrecen cursos, capacitaciones. ¿Cuáles son también los servicios para quienes nos están escuchando sepan más de ustedes?
Sí, tenemos toda una línea de cursos bien focalizados al sector público y en temas que son más de nicho, gobernanza de datos, por ejemplo, en el Estado, uh-huh. Ley de transformación digital, que eso es básico para toda la gente que está implementando la ley y que tiene ciertos plazos, ¿no es cierto? Un curso especial solo de eso. Tenemos otro curso de ley de protección de datos en el sector público. Entonces, la ley esa se promulgó a finales del año pasado, tenemos 2 años para implementarla. Entonces, nosotros tenemos un curso que reúne todos los requisitos para el sector público. Tenemos curso de cómo diseñar proyectos de inteligencia artificial, por ejemplo, y un curso de fiscalización con inteligencia artificial. Entonces, si hay algún organismo con capacidad fiscalizadora, nosotros estamos en ese nicho, que es cómo lo hago ya, no solamente con el modelo de riesgo clásico, que es como, no sé, por ejemplo, un prestador que emite un bono después de las 9 de la noche, que sería como una regla de algo que me suena anómalo, sino usando patrones de datos, como por ejemplo mejoro mi fiscalización en temas de salud. Entonces tenemos cursos así más de nicho, pero hechos para todo el mundo que está tratando de transformar el Estado con datos y tecnología, básicamente. Bueno, y tenemos un diplomado también en ciencia de datos para políticas públicas, que es para formar analistas de datos adentro del Estado a personas que no saben programar. Entonces, nuestros principales alumnos son ingenieros comerciales, administradores públicos, sociólogos y gente de salud también, que quiere aprender a programar, pero nunca le enseñaron en el pregrado.
Ahí te agradezco esa ventana, porque algunos podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver lo que estamos conversando con María Paz Hermosilla, directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, con los lunes de educación? Bueno, la verdad es que tiene todo, porque uno, al poder... Si nos basamos solamente en el área de educación y en las políticas públicas que hay que tomar para que la educación en todos sus niveles, parvularia, preescolar, escolar, superior, técnica, de continuación de estudios, pueda seguir avanzando en nuestro país, vaya creciendo también su línea productiva, su desempeño y el bienestar también de sus ciudadanos, el poder tomar decisiones en esta materia con los datos es lo mejor que pudiéramos hacer, más que con el olfato, con el y al dedo. Entonces, por ejemplo, tú hablabas mucho de el poder tener estos datos maestros, no, hablas de datos maestros, ¿cierto?
Sí, es un tipo de dato.
Es un tipo de dato.
Toda la institución, para la empresa, por ejemplo, el cliente es un dato maestro.
En el caso, claro, del Estado es el vecino o el ciudadano. Bueno, resulta que si uno tuviera, vuelvo a los municipios, súper ubicado el dato de ese estudiante, cuál es su núcleo familiar, cómo está compuesto su hogar, y además lo cruzara con todo lo que se hace desde el punto de vista de salud también municipal, desde el punto de vista de las direcciones de desarrollo comunitario, saber si esa persona asiste a los talleres deportivos, si a lo mejor el abuelo vive con ellos y va también a un club de adulto mayor, o hay un adulto mayor postrado, la decisión que uno pudiera tomar respecto de ese núcleo familiar para hacer algo de impacto es bien distinta si es que uno mira la variable aislada solamente del estudiante, sobre todo cuando sabemos que en educación impacta bienestar, salud mental, no solamente lo que pasa dentro del colegio.
Así es, y de hecho es lamentable. Yo me acuerdo de alguna vez armando un proyecto para mejorar la disponibilidad de los datos para la protección de infancia, protección infantil, hablando con un psicólogo de la KEL, entonces Sename, que me contaba de el tiempo que tenía que invertir solamente para saber en qué estaba ese niño o joven que le habían asignado, llamando a todas partes para armar como una especie de expediente, porque no tenía acceso a un expediente que pudiera tomar todos esos datos que tú mencionas. En vez de estar dándole la terapia al joven, tenía que estar escudriñando el sistema, llamando el contacto del consultorio para que entender simplemente en qué estado de vida estaba ese niño joven. Eso es inmoral. Por eso es urgente cambiarlo. Por eso es que nosotros también tenemos este corazón de querer realmente transformar el Estado, porque al final está ese niño que requiere esa familia, que requiere ese apoyo. Ahora, sí tenemos un recurso que me gustaría destacar, ¿sí? Especialmente también a los que están en educación. Tenemos nosotros un repositorio que se llama Algoritmos Públicos. O sea, tenemos una plataforma que se llama Algoritmos Públicos, en donde adentro tenemos un repositorio donde tenemos ejemplos de usos de datos para tomar decisiones en el Estado. Y si tú te metes ahí, tú puedes filtrar por educación y te aparecen sistemas que han sido implementados en distintos lugares. Y también
en otros países o todo es
todo en Chile.
Todo en Chile.
Hay 117 sistemas implementados que están reseñados en nuestro, cada uno tiene su propia ficha. Tú puedes descargar la base de datos como datos abiertos y, por ejemplo, podrías buscar todos los sistemas que se han implementado en municipios. ¿Ya? Porque una de las columnas es quién implementa, si es gobierno central, claro, municipio, etcétera. Y tú, si eres de un municipio y quieres aprender, o si eres del sector educación y quieres ver para qué te podrían servir los datos, tú podrías ir a aprender qué están haciendo tus pares. El repositorio de algoritmos públicos ya lleva 4 años. Hemos ido todos los años creciendo en cantidad de sistemas y es un recurso bien útil que, de hecho, funcionarios nos han dicho, oye, vi que estaban haciendo de este sistema, por ejemplo, en un hospital, yo también lo quiero hacer en mi hospital. Eso también es algo que nosotros aportamos desde el GovLab. Es como un observatorio de cómo el Estado está tomando los datos para tomar decisiones de manera automatizada o semiautomatizada.
No, eso está muy, muy bueno, porque al final uno tiene que inventar la rueda. Nada mejor que usar buenas prácticas y adaptarlas al contexto y a la situación de cada territorio. María Paz Hermosilla, el tiempo en la radio pasa volando. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este lunes de Hoy por Hoy, por presentarnos de forma mucho más clara, amigable, cercana, la importancia de levantar datos, de usarlos para tomar decisiones, de cómo la inteligencia artificial, la tecnología, son herramientas que nos sirven al momento de actuar y de trabajar, y que hay que usarlas obviamente de forma transparente, responsable, y obviamente de forma muy, muy ética. Muchas gracias, María Paz, que tengas una buena tarde.
Gracias a ti, Daniela, y dejar invitados a todos los que les interesa, ya están usando inteligencia artificial, si se meten a algoritmos públicos y hacen clic en herramientas de algoritmos éticos, ahí tenemos las herramientas para ayudar al Estado a usar inteligencia artificial responsable, y tenemos, de hecho, en este minuto la estamos probando y testeando, así que si hay algún organismo público que está escuchando aquí o alguna empresa que le provee servicios al sector público, le va a interesar meterse a algoritmospublicos.cl.
Nos vamos a meter de todas maneras para ver si podemos aportar algo también. Un abrazo, cuídate, que tengas una buena tarde.
Chao, buenas tardes.
Chao. Nos vamos a la última pausa, ya volvemos para despedirnos acá. Un beso. Ah, les dije, le mandé un beso, mire que me puse cariñosa.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
No sé si alcanzó a salir al aire que les había mandado besos. Era como una conversación telefónica esto. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa este lunes 21 de abril. Qué rápido pasa el programa, qué rápido pasa también abril. Dejar los invitados para mañana y para toda la semana. Mañana son los martes de salud. Acá estamos llenos de pantallas y obviamente la noticia sigue siendo la muerte del Papa Francisco y cómo van a seguir estos días para su funeral. Y bueno, Mons. Chomalí se despide también con una frase muy bonita, que lo último que hizo el Papa fue visitar una cárcel y también dar un saludo a los feligreses por Semana Santa, y así dice, murió con las botas puestas, un hombre que le sirvió a Cristo desde la humildad siempre. Un bonito mensaje para quedarnos este lunes 21 de abril. Que tengan una buena tarde junto a sus familias. Nos vemos mañana en otro Hoy por Hoy, acá en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Muxol Pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Uno Salud Dental, tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Y Unimark, el supermercado de todos. Producción, Catalina Aristía.